Charlie, querido? ¿Cómo vas?
Bueno, aquí, sobreviviendo al sol que brilla poco y calienta menos.
Bueno, pero viene, va más sol y va más temperatura, por lo menos estos días, hasta el fin de semana, ya te digo.
Dele gas, dele gas.
Le damos.
Bueno, vamos al tema de hoy.
¿Cómo no?
Mira, según el Ministerio de Vivienda, en Uruguay se define como asentamiento irregular un agrupamiento de más de 10 viviendas ubicados en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización del propietario, en condiciones formalmente irregulares, sin respetar la normativa urbanística. A este agrupamiento de viviendas se le suman carencias de todos o algunos servicios de infraestructura urbana básica, en la inmensa mayoría de los casos, donde frecuentemente se agregan también carencias o serias dificultades de acceso a servicios sociales, tal como lo define el Ministerio de Vivienda. Se trata de construcciones rudimentarias que carecen de aislamiento térmico, de servicios higiénicos, de un lugar destinado a cocina y en el que generalmente adultos y menores comparten el mismo espacio destinado al descanso. 589 asentamientos irregulares hay en Uruguay y 165.271 uruguayos vivían en esa situación de acuerdo a los resultados del censo del año 2011. 5 años después, y a partir de la crisis económica, seguramente esa cifra pudo haber crecido significativamente.
Claro, claro.
La mayoría de los asentamientos están ubicados en Montevideo. Hay una cifra muy imprecisa, es bien curioso porque no pude encontrar una fuente que pudiera precisar exactamente la cantidad de asentamientos, ¿no? Promedialmente se sitúan entre 400 y 440, por ahí andan.
Sí, sí.
7.000 personas, como te conté la semana pasada, viven en asentamientos en Maldonado, lo que representa poco más de casi el 10% de los habitantes de la capital departamental.
Brutal.
En Colonia hay 500 familias asentadas desde hace unos 15 años aproximadamente. En todo el país, menos en Flores, casualmente Flores parece ser el único departamento sin asentamientos.
Mira.
Pero es un fenómeno que se reproduce con mayor o menor intensidad en todo el país.
Que eso es algo nuevo, ¿no? Que lo que decíamos, ¿te acordás cuando hablábamos de estos temas? Digo, en un pasado no reciente, sino en un pasado hace un buen tiempo, no existía, no era aquí en Montevideo, ¿no?
Bueno, claro, a ver, Montevideo, bueno, desde la formación de los Cantegriles, ¿no?
Claro,
que fue el
claro.
origen, el nombre originario
claro,
de estos,
sí.
de estas urbanizaciones irregulares.
Exacto, exacto.
Que constituidos generalmente por inmigrantes del campo que iban a buscar una mejor vida en la ciudad.
Exacto.
Que es el mismo fenómeno que se da en Maldonado, o seguramente en Colonia también,
claro.
gente que va buscando mejores condiciones laborales.
Claro.
Tú citabas la semana pasada de que en Salto también hay asentamientos, y es razonable porque Salto es un lugar próspero que tiene seguramente posibilidades de trabajo que no tiene la gente en otros lados, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, según informaba el Observador el año pasado, la erradicación o mejoramiento sustancial de no menos de 73 asentamientos marginales comparte con la reducción de la pobreza el primer lugar en los logros de las políticas sociales de los dos gobiernos del Frente Amplio. Su trascendencia supera la importancia de los programas de subsidios instaurados durante la administración Vázquez, que tropezaron durante años con fallas en los controles del Ministerio de Desarrollo Social sobre el cumplimiento de contrapartidas por parte de los beneficiarios, como la descuidada obligación de enviar a los hijos a la escuela y a los centros de salud. Aunque a veces puedan justificarse ante situaciones de emergencia, los subsidios conllevan las desventajas de ser alivios ocasionales que desincentivan el trabajo. Yo con esto tengo acuerdo parcial, lo quiero señalar especialmente, ¿no? Porque en realidad creo que los subsidios, por lo menos durante los primeros 5 años, fueron muy importantes. Porque a mí me parece que a veces hay gente que no entiende o que nunca pasó hambre, ¿no?
Claro.
Solo los tipos que pasaron hambre alguna vez saben lo que significa un plato de sopa.
No, por supuesto, por supuesto.
Está claro, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, que era imprescindible, después de tiempos duros de hambre, recordemos. Cuando se llegó a esta solución del PANES en el 2005, en el 2002, 3 años antes, 1 millón de personas fueron enviadas a la pobreza de un día para otro.
Sí, sí.
O sea, fue literal, fue así, de un día para otro, no fue en el tiempo, fue de un día para otro, fue en la pobreza a partir del saqueo de los bancos, ¿no?
No, ni que hablar.
O sea, había situaciones terribles.
Lo que uno no puede decir es que se soluciona todo, pero evidentemente que es una ayuda, cualquier ayuda sirve cuando uno está en una situación de ese tipo, ¿no?
Siempre fue importante. Después, seguramente eso se fue desvirtuando también, como suele ocurrir con tantas cosas, ¿no?
Lamentablemente, sí.
Agregaba el observador en esa nota que de los cientos de asentamientos irregulares en todo el país, mayoritariamente en Montevideo, con 412, pero esto también es una cifra imprecisa, solo algo más del 7% se beneficiaron con transformaciones básicas. En algunos casos, barrios enteros fueron trasladados a viviendas en una ubicación diferente. En otros se mejoraron viviendas en el mismo lugar y se proveyeron servicios públicos. Entre el 2004 y el 2015 recibieron nuevas viviendas 1.596 familias, a las que se estima hay que agregar 1.045 más en el 2015 con el realojo de los habitantes de otros 5 asentamientos. Es un largo proceso que recién se ha iniciado y que compromete tanto al gobierno nuevo del doctor Tabaré Vázquez como a los que lo seguirán a eliminar una vergüenza urbana y social. Lo diría al revés, es una vergüenza social, después urbana, ¿no?
Claro.
Pero bueno, un estudio preparado el año pasado por el BID, proveedor del 60% de los casi 200 millones de dólares invertidos hasta ahora en estos programas, estimó que al ritmo actual llevará 28 años más erradicar totalmente los cantegriles. No, pero la noticia es peor, mira. Para la oposición eso es muy poco. Esto lo informaba a Búsqueda y así se lo hizo saber el senador blanco Luis Alberto Heber a la ministra Eneida de León el 13 de noviembre del 2015 en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado. Así no llegamos, dijo Heber. A este ritmo, en 62 años podemos reasentar los 589 asentamientos que hay. El comentario, dice Búsqueda, no ofendió a la ministra, que dejó atrás hace años su ilusión de poder resolver rápidamente el problema. Cuando era estudiante, dijo la ministra de León, todos pensábamos que lo resolvíamos fácilmente. Y su postura es compartida por la directora del plan de asentamientos, quien considera que en política la demagogia es mucho más fácil que hacer, ¿no? Ahora, veamos otra cosa, porque en el imaginario popular se asocia asentamiento con delito. Y puede ser que en algún lugar en particular sea así, pero la generalización es básicamente injusta. Y te voy a poner un ejemplo. Aquí en el asentamiento de los Eucaliptus viven unas 1.500 personas. Este año, apenas no más de 15 personas fueron detenidas. Incluso la mayoría de estos 15 no vivían en el lugar, sino que lo usaba como aguantadero, aprovechando la irregularidad existente. Los asentamientos tienen que ver con la pobreza y las dificultades para acceder a la vivienda. Ya no para un pobre. Un terreno mal ubicado es casi inaccesible para jóvenes que pretendan consolidar una familia. Y esto hay que señalarlo con mucho énfasis, por los planes de apoyo para vivienda social, que tienen mucho marketing, en la práctica no han servido para los fines propuestos.
No, son inalcanzables.
Claro, la especulación inmobiliaria domina el mercado. Daniel, un pibe de 24, 25 años, 28 años, no va a tomar un crédito a 30 años por una propiedad de $100,000 o meterse en cuotas que resultan impagables. Primero porque él no tiene la certeza de mantener su trabajo, primero, ¿no? No tiene la certeza, más en estos tiempos.
Sí.
Pero además, seguramente su vida futura, fíjate, comprometer un tipo a los 28 años hasta los 58, ¿te das cuenta todo lo que puede pasar en esa vida?
Sí, totalmente. Además en un mundo como el de ahora, que uno vive el día a día, ¿no?
Hay que pensar en otro tipo de soluciones.
Sí.
En Montevideo hay miles de viviendas vacías. Lo decíamos la semana pasada, solo en el kilómetro 27.400 de la avenida Juan Atacio, ahí en la Perla de la Costa, hay casi 100 viviendas levantadas sin terminar y la estructura para levantar otras 200. Desde hace más de 15 años están abandonadas. Se supone que en litigio, o deberían por lo menos, porque el constructor y propietario es un frecuente evasor de sus responsabilidades, ¿no? Pero todo esto que decíamos viene al caso porque mañana 35 familias que tienen a su cargo a casi 90 niños asentadas en el Parque Guaraní cerca de Maroñas van a ser desalojadas. Y esto me parece que ha pasado casi desapercibido. Para decirlo claramente, lo he visto solamente en la portada del diario El País y también hizo mención la web del Espectador. Después no he visto otra mención a este tema. Parecería que estas 35 familias valen bastante menos que otras familias que tienen más repercusión, ¿no? El viernes, 8 personas de este grupo fueron procesadas por usurpación. Uno con prisión porque tenía antecedentes, pero están todos amenazados de ser procesados mañana si no se van voluntariamente. Y aquí me gustaría hacer especial hincapié en un tema que tiene relación con esto, ¿no? Porque los jueces que cumple con lo que establecen las leyes, no tienen un criterio único ante iguales circunstancias. Usted podría citar ahora de memoria más de una decena de ocupaciones de tierras realizadas por ricos y a veces famosos en Punta del Este, sin que nunca siquiera hubieran sido citados por un juzgado. Es más, hay muchísimas viviendas abandonadas porque sus propietarios fueron a la cárcel o porque eran el producto de circunstancias financieras poco legales, por decirlo de alguna manera, ¿no? La construcción de jardines sobre tierras fiscales, avanzando por sobre la playa, fue uno de los motivos de la casi destrucción de Playa Solanas, una de las playas más lindas de Punta del Este. La intendencia tuvo que gastar mucho dinero para recuperarla, pero los invasores solo perdieron sus jardines, no la libertad, como podría ocurrir con alguno de los pobres asentados en el Parque Guaraní. En el año 2011, Gustavo González, uno de los dirigentes de FUCBAN, y Benjamín Naum publicaron un libro titulado Los sin tierras urbanos, causas, propuestas y luchas populares. Y entre muchas cosas muy interesantes que dicen allí, proponen estudiar limitaciones al derecho de propiedad. La base de la propuesta, dicen, consiste en incorporar una nueva limitación a un derecho que ya las tiene, el de propiedad, para hacer posible otro derecho, el de acceso a una vivienda adecuada. Y luego analizan posibles objeciones que seguramente tendría una propuesta de este tipo. Pero lo cierto es que estamos en una emergencia. Digamos, en números redondos, el 5% de los uruguayos viven en condiciones indignas. Allí están creciendo niños que van a ser los hombres del futuro, hombres y mujeres, obviamente, ¿no? Sí, genéricamente me refiero, sí. Del futuro. Son esos a los cuales después les vamos a cobrar todo lo que les cobramos hoy a los pibes del pasado, aquellos que estaban bajo la línea de indigencia cuando otros se enriquecían, cuando todo el mundo miraba para otro lado, cuando se gastaban decenas de miles de millones de dólares para hacer estudios que nunca llegaban a los que lo necesitaban. Pues bien, hay un momento para todo. Este parece ser el momento para que nos pongamos a pensar seriamente en esto. Yo no digo que nos haya hecho seriamente, sí, me consta que se han resuelto situaciones como no se habían resuelto en el pasado, pero es insuficiente. Estamos hablando de 5.000 personas que tienen una nueva casa que tienen que pagar, obviamente, ¿no? Quedan 160.000, según el censo del 2011, te reitero, seguramente hoy son mucho más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Cuánta vida por delante pueden tener esas personas en esas circunstancias? La casa es importantísima para cualquier ser humano.
Totalmente.
Es importantísima. Tal vez haya que discutir, como lo decíamos el año pasado, si esas casas se adjudican en derecho de uso, se adjudican en propiedad, porque tal vez también hay que discutir el tema de la propiedad. Pero que hay que resolver el problema, no tengo la menor duda.
Sin lugar a dudas, coincido plenamente, Carlitos. Bueno, seguiremos preocupados igual la sucesión de hechos que se dará en la jornada de mañana. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana, Carlos.